RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa de Productividad Empresarial, en el cual trabajaremos una serie de temáticas bastante atractivas, bastante relevantes para nuestra gestión de las organizaciones, y estamos enmarcados en este momento en un punto bastante álgido, digámoslo así, porque estamos hablando del Green Project Management que venimos tocando desde nuestro episodio anterior. Y para ello vamos a trabajar hoy con nuestro equipo de trabajo, como siempre, nuestra querida Juliet Alexandra Barón Bayona. Juliet, bienvenida nuevamente a tu programa.
Muchísimas gracias. Feliz de estar nuevamente acompañándolos el día de hoy.
Yo siempre te veo que estás feliz y eso me parece súper. Y también tenemos a nuestro gran amigo Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Ariel, una vez más.
Un saludo cordial a la mesa, me alegra nuevamente volver a estar con ustedes y congregarme aquí con ustedes.
Eso sí es cierto. Y yo, quien les habla, Gustavo Manrique, quien soy el director de este programa, que vamos a hacer un ejercicio pues bastante atractivo el día de hoy. Un saludo a nuestro amigo Camilo Fonseca, que por ahí pasó. Bien, Juliet, quisiéramos de pronto pues que tú nos dieras como la pauta del día de hoy.
Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del episodio anterior, que es el Green Project Management. ¿Sí dije bien?
Green Project Management.
Management. Bueno, mi inglés es un poco... toca reforzarlo. Entonces vamos a continuar con ese tema y pues yo voy a lanzar unas preguntas.
Excelente.
Entonces la idea es que nos podamos ahí apoyar para respuestas a las mismas. Bueno, entonces la pregunta número uno sería: ¿qué herramientas se puede utilizar para el diseño, gestión y dirección de proyectos que cumplan con la triple restricción? ¿Y qué métricas?
Bueno, primero empecemos hablando de qué es triple restricción.
Sí.
Entonces, cuando hablamos de triple restricción, cuando uno evalúa un proyecto tradicional, uno lo evalúa desde la óptica de lo financiero. Entonces, hay unos indicadores, como es el caso del valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo. Pero hay otros indicadores que uno muchas veces no toma en cuenta. Por ejemplo, si mi proyecto va a beneficiar a la comunidad. Imaginémonos que vamos a hacer una hidroeléctrica. Y la hidroeléctrica tiene una vida media de 50 años. Después de esos 50 años, el suelo sobre el cual se construyó, que usualmente lo que hacemos, por lo menos en Colombia, es unir unas montañas, les colocamos unas barreras de concreto, desviamos el cauce de un río, ¿sí? Y llenamos la susodicha represa.
Okay.
Después de esos 50 años, cuando ya se ha chiteado, cuando el suelo ya no contiene, sino que filtra el agua, ¿sí? Cuando la casa de máquinas ya no es operativa, como pasó con Hidroitango, que es un proyecto nuevo, pero pues tenemos que mirar, oiga, ¿qué pasa con ese suelo? Ese suelo se volvió, de ser un suelo vegetal fértil, se volvió un suelo que ya no sirve para nada. ¿Sí? Ya sus nutrientes se diluyeron en el agua.
Sí.
Entonces, ¿qué va a pasar con ese suelo? Con ese espacio de tierra que teníamos ahí. Entonces, tendremos que mirar impactos sociales, tendremos que mirar impactos ambientales. La triple cuenta de resultados nos dice, entonces, no solo mire lo económico, sino también mire lo social y mire lo ambiental.
Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos, o cuáles son las métricas que se utilizan para...?
Entonces, ahí es cuando empezamos a diferenciar un proyecto normal, convencional, de un proyecto enmarcado en el concepto GPM o Green Project Management. Y es cuando empezamos a integrar la metodología P5
okay.
o 5P, dependiendo de si es en español o en inglés. Uh-huh. Pero viene siendo lo mismo. Entonces, un proyecto GPM tiene que considerar primero que todo la triple cuenta de resultados, como ya lo habíamos mencionado, que no es lo mismo que la triple restricción, para que lo tengan en cuenta para mis estudiantes de maestría. Okay. La triple restricción es tiempo, costo, alcance. Hay tres más que son el beneficio, la calidad y los riesgos. Otras tres restricciones adicionales que tiene que tener un proyecto. No. Entonces alcanzamos la triple restricción. Luego de eso nos vamos al estándar 5P. Y tenemos que mirar las personas que se van a beneficiar y que se van a ver afectadas. Tenemos que empezar a mirar el planeta, es decir, impactos ambientales.
Bien.
Y es ahí cuando tenemos que incluir, por ejemplo, herramientas de medición de impactos, como es, por ejemplo, la matriz de Leopold, que eso ya tiene que ver con aspectos, por ejemplo, de gestión ambiental, agronomía, por ejemplo, entonces, pues, disciplinas de ese calado.
Okay.
Tenemos que empezar a mirar los procesos del proyecto, porque cuando en una estructura GPM, GPM parte de la concepción del proyecto tal cual lo maneja PMI, por ejemplo, la metodología del PMBOK, los 49 procesos, además de eso el estándar de la norma ISO 21500, pero hay otros estándares que hay que considerar y hay otros procesos. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, el proyecto tiene fases. O sea, no quiere decir que, por decir algo, imaginémonos algo simple, una casa. Todos hemos visto cómo se construye una casa. Entonces, la fase uno es levantar los cimientos de la casa.
Uh-huh.
Después de levantar los cimientos de la casa, hay que considerar elementos relacionados con... ¿con qué? Ya tengo los cimientos, ahora hay que montar las paredes, hay que montar las columnas, hay que montar la... ¿cómo se llama esto? La plancha.
Okay.
¿Sí? Cada una de esas son fases. Entonces, en el proyecto hay que considerar esas fases. Tenemos que considerar los productos, los entregables de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos entregando y cómo eso impacta? Uno pensaría que hay que hacer un análisis de triple cuenta de resultados para cada entregable, para cada proyecto, para cada proceso, perdón, para cada resultado. Y además de eso también tenemos que mirar los beneficios, los profits. Pero los beneficios van más allá de las utilidades. ¿Sí? Son beneficios, por ejemplo, lo que antes había en un proyecto de talla y peso. ¿Sí? Lo que... no había antes, por ejemplo, en una empresa, en un proyecto relacionado con suministro de agua, un acueducto. Entonces, antes la gente se tomaba el agua con coliformes y se enfermaba de problemas intestinales. Ahora ya no.
Uh-huh.
Y eso tiene que ver, pues obviamente, con un proyecto. Hay que integrar estándares, otros estándares. Entonces, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de estándares como el SPM, Sustainable and Project Management, la sostenibilidad en administración de proyectos. ¿Y qué es la sustentabilidad en administración de proyectos? Pues que este proyecto, la naturaleza de un proyecto es que es único, que está condicionado por un tiempo, que tiene un presupuesto, ¿sí? Pero este proyecto que estamos haciendo tiene que ser sostenible, es decir, garantizar que las condiciones de vida de las personas que se van a ver afectadas por ese proyecto van a mejorar, se van a hacer sostenibles.
Uh-huh.
Tenemos que considerar la intervención sostenible, entonces ahí tenemos que hablar de otro estándar, el SIMPP, Sustainable Intervention for Manager and Projects and Manager and Programs, o sea, administración de programas y proyectos de manera sostenible, a la administración de programas y proyectos de manera sostenible. ¿Por qué? Porque la parte más pequeña de un proceso de planeación es un proyecto, pero cuando hablamos de Green Project Management tenemos que mirar desde el esquema plan, programa, proyecto.
Okay.
Entonces hablamos de los planes de desarrollo, por ejemplo.
Bien.
Entonces un plan de desarrollo tendría que considerar la división de ese plan dividido en paquetes pequeños que lo vamos a llamar programas y lo vamos a dividir en proyectos.
En proyectos, sí, así es.
Para poder trabajar. Y tenemos que considerar, por ejemplo, las metas del Global Reporting Initiative, ¿sí? Así como lo que tiene que ver con el Global Compact, que era lo que mencionábamos la vez pasada. Entonces ya tenemos varios estándares sobre los cuales hay que trabajar y hay que considerar. Y ahora incluyámosle algo más. Un número que empieza por 17 cosas.
¿Número de 17 cosas?
Sí. Los objetivos
de desarrollo sostenible. ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible? Porque para garantizar que un proyecto sea GPM, uno tiene que verificar que cumpla que esté en cuatro paqueticos, en cualquiera de estos cuatro paqueticos. Entonces, si yo cumplo, por ejemplo, con el objetivo de desarrollo sostenible 17, yo estoy trabajando con alianzas para que lo que estoy haciendo beneficie a comunidades.
Okay.
Si estoy trabajando con paz, por ejemplo, tendría el ODS 16. Si estoy hablando de prosperidad, el ODS 5, mentiras, del ODS 7 al ODS 11.
Okay.
Si estoy hablando del planeta, estoy hablando con el ODS 6, con el ODS 12 a 15. Y si estoy trabajando con personas, estoy hablando del ODS del 1 al 5. Y si ustedes estamos hablando de eso que estábamos dividiendo, pues es simplemente repetir otra vez la metodología 5P o P5 en esa división de los objetivos de desarrollo sostenible.
Ok, muy bien.
Muy buena explicación, bastante explícita.
No, tiene muchas cosas, pero
sí,
digamos
claro,
que por
no,
el tiempo.
Ajá.
Pero digamos que es como si alguien quisiera tener información sobre cómo desarrollar, qué sé yo, un artículo de investigación, por lo menos ya sabe dónde empezar a buscar para empezar a trabajar.
Ajá, exactamente. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos hacer que una organización se gestione integrando ese tipo de metodologías?
Bueno, pues no sé si Gustavito quiera
Bueno, de pronto antes de llegar hasta ese punto, yo creo que hay que tener en cuenta algunos elementos que son importantes. Estamos hablando, Ariel mencionaba hace un momento, este tema de la sostenibilidad. Uh-huh. Y yo creería que vale la pena tener en cuenta aquí esos elementos de la triple cuenta de resultados. Hablaba entonces del factor económico, del factor social y del factor ambiental, correcto. Y cuando hablamos entonces de este elemento, tenemos que argumentar, digámoslo así, desde el enfoque de la gestión de los proyectos, que las empresas o las personas que están involucradas en este proceso tienen que prepararse efectivamente tienen que involucrar la planeación de este proyecto desde estos tres elementos que, si bien se manejan muchas veces de forma separada, tienen que ser necesariamente articulados. Entonces, hablamos del factor social, y es decir que tiene que haber ese factor de medición de la forma o las formas como se genera ese factor responsable, socialmente responsable más bien, y cómo entonces vamos a impactar de forma positiva a nuestros stakeholders. Entonces hablaba de pronto del desarrollo sostenible, ¿cierto? De los objetivos de desarrollo sostenible más bien, y encontramos de pronto ese elemento de cómo impactar a la comunidad en la que estamos desarrollando el proyecto, ¿sí? Hablaba entonces, por ejemplo, de la creación de esa hidroeléctrica, y resulta y pasa que cuando desarrolló, o mejor, se planificó esa hidroeléctrica, de pronto no se había contemplado algunos factores, por ejemplo, el riesgo que iba estaba latente en esa comunidad. Y cuando empezó a presentarse el tema del agrietamiento, el tema de las, ¿cómo es?, de los cuartos de máquinas, que ya empezaron a darse
la
cuenta.
La casa de máquinas.
Eso, la casa de máquinas. Entonces empezaron a darse cuenta que lo que corría aguas abajo iba a verse seriamente afectado. Entonces aquí Ariel hablaba un término bastante interesante, que era el término de los profits, ¿no es cierto? De los ingresos, de los beneficios, exactamente. Pero entonces ya lo vemos articulado entonces como con las personas y con el planeta, que era lo de las 5P, ¿cierto? Que las partes, los principales elementos de las 5P. Y solamente la organización entonces deberá de definir esa serie de recursos, o esa serie de acciones a partir de ese desafío. Es decir, yo puedo desarrollar un proyecto. Y un proyecto efectivamente que tenga un impacto, qué sé yo, económico. Por ejemplo, construir una vía para conectar dos ciudades de tal manera que va a ser más fácil transportar una mercancía del punto A al punto B, y de tal manera también que adicional pues va a generar esos beneficios económicos. Pero entonces, ¿cómo se va a ver afectado todo ese ecosistema, toda esa sociedad que está involucrada allí? Y aquí es donde de pronto, pues como lo mencionaba Ariel, esas 5P o P5 que le llaman, pues es cuando se van a empezar a articular. Entonces la supervivencia y la sostenibilidad como desafío para la gestión de ese proyecto. Y pues hablando de esos 5 elementos, y qué pena, pues ya que Juliet me dio la palabra, pues va a ser difícil de soltarla, no mentiras. Encontramos los elementos o digamos las características principales de estos 5P. Primero, que tienen que ser necesariamente medibles los indicadores. De lo contrario, no van a ser indicadores.
Indicador, sí,
claro, pero tienen entonces que tener esa articulación.
La mensurabilidad.
Sí. Uh-huh. Cada medición tiene que ser medible, o perdón, cada medición sí tiene que ser evaluada de una forma individual, por una parte, y por otra parte en la articulación. Es decir, que no puedo decir, bueno, se redujo en un 5% o se alcanzó la meta de tanto, no, sino que eso tiene que verse entonces articulado con los otros factores que están ahí involucrados. Ariel hablaba entonces de los 5 elementos, el planeta, entonces cómo está involucrado el aspecto ambiental, de la parte de las personas, entonces ese factor social, de la parte de los resultados, de los profits, que hablaba Ariel desde la parte financiera de los procesos, entonces de los aspectos de la gobernabilidad y la gobernanza, como lo mencionaba Ariel, y de la parte del producto, que son los aspectos técnicos. Entonces, ¿cómo se van a articular estos elementos en la formulación del proyecto? Y asimismo, pues obviamente que ustedes saben que en la parte de la medición, pues es indispensable. Don Ariel, no mire la hora, que ya le voy a dar la palabra. Y entonces, cuando hablamos acá del factor de la sostenibilidad económica, entonces, ¿cuáles son los resultados que se van a generar de estas inversiones, ¿no es cierto? Los beneficios financieros y ese valor presente neto. Y también cuando hablamos de la agilidad en el negocio, que hablamos de la flexibilidad y de la adaptabilidad en su entorno. Es decir, que aquí ya estamos involucrando pues factores ya, digamos, esa articulación con los aspectos sociales. Ya le doy la palabra a don Ariel, que me da pena consumirse, no terminar la idea antes de continuar.
No, no tiene nada que ver.
Gracias.
Es que estaba pensando en algo que es simple. Uh-huh. O sea, cuando uno hace, por ejemplo, planeación estratégica que tiene, que es como el cimiento de un proyecto, uh-huh, uno involucra algo que se llama la matriz PESTEL.
Ok, sí, sí, sí.
¿Sí? Entonces, a veces hay que integrar, además de esas herramientas, como la matriz de Bester, que también es una herramienta clave para la gestión de proyectos, o la matriz de Leopold. Sí. La Bester te dice a ti cuáles son los elementos que tienes que trabajar para poder establecer, por ejemplo, en un marco lógico, para establecer cuál es la mejor ruta de acción priorizada. Uh-huh. ¿Sí? O sea, cuál es el proyecto que posiblemente solucione determinado problema. Leopold nos cuantifica los impactos. Pero cuando hablamos de la matriz PESTLE, estamos identificando, por ejemplo, un cruce de variables. Si hablamos, por ejemplo, de la parte del planeta, el planeta tiene que tener elementos relacionados, por ejemplo, con cambio climático.
Sí.
Cambio climático está afectado por políticas. Okay. Si no hay una política de prevención, bueno, de mitigación en realidad, porque ya la prevención ya no nos queda complicada en este momento. ¿Ya? Uh-huh. Podemos tomar acciones, pero esas acciones lo que hacen simplemente es reducir la presión, pero no van a evitar que se presente cambio climático. Sí. Tenemos elementos relacionados, por ejemplo, con aspectos de tecnología. Nuevos usos de combustibles, fuentes alternativas de energía. ¿Sí? Eso, por ejemplo, también puede ser dar lugar a los indicadores de un proyecto. Podemos hablar, por ejemplo, también de aspectos económicos. Cómo conseguir dinero. Y se me viene a la cabeza, ¿se acuerdan del programa del Crow?
¿El Cuervo?
Crow.
El Crow.
¿El Crow? Sí. No, ¿dónde
el era? Manifiesto Crow.
Ah, ok, sí. ¿Dónde no me engañé, doctor.
Donde sí, las colectividades.
Donde hablábamos de la importancia de la montonera, como decíamos.
Uh-huh. Ok.
¿Sí?
Muy bien.
Entonces, eso, por ejemplo, tiene lugar a decir, oiga, ¿de dónde vienen las fuentes de financiación? Cuando Gustavo habla de transparencia, de gobernanza, de gobernabilidad, uh-huh, tenemos que trabajar credibilidad. ¿Sí? Porque muchas veces los proyectos sociales se hacen para lavar dinero. Pasa. Uh-huh. Entonces, en un GPM tenemos que garantizar de dónde vienen las fuentes, quiénes son los patrocinadores, el sponsor, el comitente del proyecto, el cliente del proyecto. Uh-huh. Tenemos que mirar aspectos ambientales. Entonces, por ejemplo, sin ser biólogos, sin ser zootecnistas, sin ser agrónomos, tenemos que considerar elementos como indicadores, como por ejemplo estos: la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno. ¿Y saben qué es eso? El oxígeno disuelto en agua.
Ok.
Entonces resulta que cuando uno hace estos tipos de proyectos, Colombia tiene pues por vocación, la vocación, la parte agropecuaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los elementos que se considera para desarrollar un proyecto de esta naturaleza es mirar esos tres indicadores.
Bien.
Imaginémonos un ejemplo. Vamos a montar cerditos. ¿Sí? Vamos a montar una empresa apícola. Porcícola.
Porcícola, sí.
Me iba a mezclar cerdos con abejas. ¿Qué resultado iba a haber? No sé. Porcinos.
Un montón de porcinos picados.
Entonces, en los porcinos hacen obviamente sus necesidades. Pero esas necesidades se mezclan en el agua. Y contaminan el agua.
Sí.
Entonces, para poder saber, el agua se recupera, el agua tiene un proceso, uh-huh, entre más movimiento tenga, pues genera más oxígeno. Y al generar más oxígeno, pues obviamente degrada más. Uh-huh. Entonces, tenemos que hablar de tres medidas. El oxígeno disuelto, ¿sí? ¿Cuánto oxígeno disuelto hay en agua?
Sí.
Entonces, si el agua es muy rica en oxígeno, pues es un agua muy viva. Si el agua tiene algo que se llama demanda biológica de oxígeno, que es cuánto oxígeno demanda o requiere el agua para degradar sustancias orgánicas, uh-huh, y demanda química de oxígeno, que es mirar cuánto oxígeno se requiere para degradar sustancias inorgánicas.
Okay.
Entonces, cuando tengo esas tres medidas, por ejemplo, y resulta que están dentro de unos parámetros específicos, yo, uh-huh, puedo empezar a hablar de que mi proyecto tiene que ver con aspectos GPM.
Okay.
De lo contrario, es un proyecto convencional. Y la ventaja de un GPM es que puede tener financiación por fuera. Puede tener el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. Y entonces, al ser un proyecto de cooperación internacional, pues se puede más fácil tener acceso a nuevos conocimientos, nuevos saberes, mejores prácticas en gestión. Uh-huh. Por eso, cuando hablábamos del desarrollo y la estructuración de un GPM, íbamos más allá del marco lógico de la y incluíamos la metodología ZOPP, que es la metodología con la cual la GTZ de Alemania financia proyectos, con la cual la JICA japonesa, uh-huh, financia proyectos. Entonces, fíjense usted la importancia que tiene el gestionar este tipo de proyectos y cómo buscar fuentes de financiación así.
Supongo yo que de pronto, pues lo vemos desde el punto de vista de mi trabajo con las comunidades, se requerirá de pronto algún tipo de, digamos, de vínculo con las organizaciones gubernamentales locales, de pronto.
Yo creo que eso debe haber una articulación.
Sí,
claro. Si no,
sí, es que las personas, perdona que te interrumpa, sí, las personas son los stakeholders. Yo sé que hablo pensando en enfoque multi-stakeholder.
Ok.
Sí, entonces eso tácitamente tiene que considerar, por ejemplo, cuando hablamos de los stakeholders, los stakekeepers. Entonces los stakeholders son los que, como yo no sé si ustedes hayan visto una serie que se llama, ay, se me fue el nombre de la serie, soy tan de buenas para las series.
Ok.
Hay una frase que dice custodes ipso custodes. Es decir, ¿quién vigila a los vigilantes? Entonces, debe haber alguien que vigile a la estructura de poder. Entonces, los stakeholders son los que se encargan de regular a los propietarios para que no se sobrepasen. Y los stakekeepers son los proveedores. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a vincular esas dos personas se me convierten en un grupo fuerte de presión.
Okay.
Que me empiezan a regular. Es como cuando, o sea, la importancia de esto es como cuando uno mira... GPM le pega todo. Por ejemplo, la estructura financiera de una empresa. Entonces, cuando uno mira la estructura financiera de una empresa, uno tiene liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Tres criterios claves en materia financiera. De ahí empieza todo. O se soluciona todo o se empeora todo.
Okay.
Pero por ahí empieza todo. Entonces, cuando uno mira, el cuento que a uno le dicen es, usted tiene que ser líquido porque si usted es líquido, aprovecha las oportunidades. Si usted tiene cómo pagar, pues usted dice, oiga, encontré una promoción, venga, yo pago y compro.
Sí.
Y ahorro y me vuelvo, ¿sí? Pero lo que realmente importa a la hora de tener, de maximizar, de hallar el valor, el beneficio, el valor del dinero en el tiempo, es la rentabilidad. Y hay una relación inversa. Entre más líquido sea usted, usted puede ser ineficiente y puede tener una baja rentabilidad.
Sí.
O sea, usted antes se ganaba 4 millones, vivía feliz, ahora se gana 10 y vive debiendo 20. Entonces, la rentabilidad lo que está diciendo no simplemente es que hay una estructura de relación, donde hay un apalancamiento financiero, un apalancamiento operativo. Entonces, el financiero se lo puedo dar, por ejemplo, a mis proveedores en el corto, mediano, largo plazo.
Sí.
El financiero se lo puedo dar a los bancos. Eso sustenta la parte de mis activos, lo que a mí me pertenece como empresa.
Ok, Ariel.
Pero, espera, redondeo la idea.
Qué pena.
Dependiendo de la proporción de deuda que yo tenga, yo tengo más o menos rentabilidad. ¿Sí? A lo que voy es que si usted tiene cierto nivel de deuda, los que le deben a los que usted le debe no lo van a dejar quebrar. Se van a involucrar en el proceso. Pero si usted no le debe a nadie, pues a nadie le importa, ¿no?
Es interesante ese círculo.
¿Sí? O sea, es a lo que voy en ese punto.
Ok. Bueno, muy bien. Ariel hablaba sobre esa relación con los multi-stakeholders, ¿no es cierto? Los múltiples grupos de interés. Resulta que hay un proceso, un análisis, bueno, un proceso de análisis de los stakeholders que vale la pena destacar. Y creo yo, pues, que no estaría de más mencionarlo, dado que pues el tiempo no es favorable ya por lo que nos queda. En primer lugar, es necesario establecer un nivel de interés y de influencia de los stakeholders dentro del proyecto. Hay stakeholders que tienen más influencia que otros y unos que son más afectados que otros. También es necesario identificar quiénes son esos stakeholders y documentarlos. De pronto, en el principio del proyecto tenemos un paradigma, un panorama de pronto más bien de qué es lo que puede, de quiénes pueden ser nuestros stakeholders, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que pueden ser otros o puede que cambie un poco el panorama precisamente.
Por eso cuando hablamos de GPM es que tenemos que integrar el estándar de PMI.
Ok.
¿Sí? ¿Por qué? Porque PMI,
sí,
cuando nos dice, oiga, hagamos un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es el Project Charter. O sea, como el documento de el acta de constitución, esa es la traducción coloquial. El acta de constitución del proyecto. Y en el acta de constitución del proyecto identificamos nuestros stakeholders. Entonces, ¿quiénes son? Y los clasificamos, por ejemplo, con una serie de variables. La influencia. ¿Quién tiene más o menos influencia? Y dependiendo de eso, pues, definimos a quién tenemos que tener informado. El poder. ¿Quién tiene más o menos poder? Porque hay gente que tiene influencia, pero no tiene poder.
Muy bien.
¿Sí? Aunque habría una... ¿Sí? Poder, influencia e interés en el proyecto. Y entonces, a partir de ahí, se eslabona mi plan de comunicaciones. No le voy a decir a todo el mundo lo mismo, porque no todo el mundo tiene las mismas expectativas, no todo el mundo tiene las mismas injerencias, ni tampoco tiene los mismos intereses.
Claro, totalmente de acuerdo.
Y también de ahí van a gestionarse el control de cambios y la gestión de requerimientos. ¿Por qué? Porque puede que en un proyecto, por ejemplo, ahorita que estamos en elecciones. Entonces, en elecciones, el candidato del partido X era relevante para mí. Pero, bueno, el alcalde del candidato. Pero resulta que cambió la estructura de poder. y este señor ya no es relevante para mí, es otro. Entonces ahí tengo que hablar de la gestión de los cambios y los requerimientos. Uh-huh. Y tengo que adecuarme. Y es también donde empezamos a mirar metodologías ágiles dentro de la gestión de proyectos. ¿Cómo damos la estamos en capacidad de responder a esos cambios, a esos requerimientos? Si no lo podemos hacer, recuerde que lo hablamos la última vez, uh-huh, cuando hablamos de los costos hundidos, del beneficio. Si cambia algo en el proyecto, tenemos que decir muchas gracias. Nos reunimos con el sponsor del proyecto y decimos, mire, esos cambios valen tanto. Si usted está dispuesto a pagarlos, lo hacemos. Si no, hasta aquí llegamos.
Okay, muy
porque
bien.
De lo contrario, pues seguimos haciendo lo que ya nadie quiere. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenemos un costo hundido. O sea, seguimos, como poníamos el ejemplo en alguna ocasión, del chico que compraba osos de peluche de 300,000, tratando de ganarse el corazón de la chica, y la chica nada. Uh-huh. Y él empezó a asumir su costo hundido, ¿sí? Y al final se quebró y la chica se fue con otro personaje y nada que ver.
Sí, sí.
Y el proyecto fracasó.
Muy bien.
Y eso era un proyecto.
Excelente, don Ariel. Bien, yo creo que ya de pronto el tiempo, como les mencionaba, es muy corto.
Para los proyectos, sí.
Sí, exactamente. Es que hay mucho...
Muy bien. Entonces, sobre esto, quisiera de pronto, Ariel, comentarle un asunto que vale la pena de pronto sacar. Y es que en esta gestión de los proyectos bajo la metodología del Green Project Management, es también necesario tener en cuenta la forma como se reporta, la forma como se elaboran esos informes, ¿no es cierto? Y aquí entonces usted hablaba del tema de los sponsors, ¿cierto? Y de cómo ellos influyen también en la gestión de este proyecto. Hablaba también de pronto de la parte de la gobernanza corporativa, ¿cierto? De los índices de transparencia y de esos objetivos estratégicos que están relacionados con la dirección de ese portafolio. De pronto, cuando hablamos de esos sponsors, que yo creo que a la larga son los que ponen la plata, ¿cierto?
Sí, el sponsor es el patrocinador, okay, el cliente o
bien,
el consumidor del proyecto.
¿Cómo de pronto inciden aquí algunos elementos? Primero, esa propiedad, el desempeño y la gestión o el mantenimiento de ese caso, de esos factores del proyecto. El monitoreo del entorno del proyecto para los riesgos y la comunicación hacia los gestores del proyecto y los stakeholders externos. También otro elemento que es importante destacar es revisar la viabilidad de este proyecto contra los factores críticos y las fases que están involucradas allí. La aceptación de los factores de desempeño del proyecto y la conducción de los beneficios en la realización de estos resultados y su correspondiente
todo monitoreo. Eso se limita a gobernanza y gobernabilidad. Si a usted le creen como líder de proyecto, la gente le trabaja.
Excelente, don
Ariel. Si no tenemos nada de credibilidad y el proyecto se fue al piso, vienen las demandas, vienen las complicaciones y automáticamente todo empezó a ir mal.
Excelente, Ariel.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos dentro de 8 días en nuevo episodio de Productividad Empresarial.
Gracias a ustedes.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
La Universidad Nacional.